Vamos, Lorena, con los titulares de la jornada.
El Ministerio de Comercio de China ha anunciado la imposición de medidas antidumping provisionales sobre el branding de la Unión Europea. Entrarán en vigor este viernes después de que la Comisión decidiese seguir adelante con la imposición de aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos.
El turismo español ha incrementado sus ventas un 4,8% entre julio y septiembre y ha generado más de 77.156 millones de euros por encima de las previsiones previas y alcanzando su máximo histórico, según ha informado la patronal turística Exceltur. Además, el turismo cerrará 2024 con una contribución al PIB de casi 208.000 millones de euros.
Los desahucios por impago del alquiler han crecido más de un 10% en el segundo trimestre hasta 5.874 procedimientos, lo que supone que el 75% de los casos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número total de lanzamientos fue de 7.850, un 8% más que en el mismo periodo de 2023.
Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga general en el sector del transporte por carretera que afectará a mercancías, viajeros y autobuses urbanos. Empezará el próximo 28 de octubre y continuará en otros días señalados como el Black Friday, el Puente de Diciembre y las Navidades.
El Tribunal Supremo ha avalado que las comunidades de propietarios prohíban por mayoría de 3/5 los alquileres turísticos. De esta forma descarta que se deba acordar por unanimidad, tal y como se venía interpretando hasta ahora por la mayoría de las audiencias provinciales.
El gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de ley de economía social que introduce nuevos requisitos a las cooperativas para evitar el intrusismo y el fraude y amplía los colectivos protegidos en la regulación de las empresas de inserción.
También el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del concierto de Muface que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios para los años 2025-2026 con una mejora de la prima al 17,12%.
Y hoy en el balance de la economía nos detenemos en el empleo senior.
Tenemos con nosotros a Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Agenomics de Fundación MAFRE. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Desde Fundación MAFRE habéis presentado el tercer monitor de empresas de la economía senior. Una de las conclusiones principales es que los mayores de 55 años suponen el 26% del personal de las empresas españolas y estos son 10 puntos más que hace un año. ¿A qué se debe este aumento tan significativo?
Pues efectivamente es un aumento muy significativo. Nosotros nos ha llamado también la atención este aumento y yo creo que tiene que ver, por un lado, con el hecho de que el empleo en general está aumentando para todas las edades y después también con el hecho constatable de que cada vez hay más gente que pertenece a esto que llamamos la generación senior, ¿no? Que tiene más de 55 años. Los que tenían 54 años el año pasado, pues este año ya tienen 55, ¿no? Y eso hace que el peso de esta generación vaya aumentando en todos los ámbitos y particularmente también en el de las empresas. Pero es cierto que el aumento de casi 10 puntos nos ha llamado la atención.
Bueno, esto, como es lógico, repercute en la bajada de la tasa de paro de este colectivo, ¿no? Que ahora es la más baja desde el año 2008. Está en el 9,97%. ¿Lo consideráis una buena cifra o debería seguir bajando?
Bueno, es una buena noticia, pero debería seguir bajando. Debería seguir bajando. Es una buena noticia en general que baje el desempleo. También el de los seniors. Es verdad que los seniors tradicionalmente han tenido unas tasas de desempleo más bajas que las del conjunto de la población. Esto no quita el que por ejemplo, en el desempleo de larga duración sea el colectivo más perjudicado, más afectado. Tiene que seguir bajando porque tiene que seguir bajando la tasa de paro general, ¿no? Y por tanto también la de los seniors. Hay que tener en cuenta que en esa tasa de paro no se mide aquellos seniors que han terminado ya, digamos, su actividad laboral, que han puesto fin a su vida activa y esto hace que el conjunto de seniors trabajando, pues desde nuestro punto de vista sea menor que el que quizá podría ser, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues que muchos de estas personas, estos seniors que ya se han retirado, pues mantienen unas condiciones físicas y mentales muy buenas y que si hubieran querido quizá podían haber seguido colaborando y trabajando, ¿no?
Y bueno, ¿cuáles son los motivos por los que las empresas pueden ser un poco más reticentes a la hora de emplear a los senior?
Bueno, yo creo que hay varios motivos. Hay un prejuicio que todavía se mantiene, esto que llamamos edadismo, que supone pues el discriminar a la persona simplemente en razón de su edad, porque se considera que son personas pues que van a bajar su rendimiento conforme siguen cumpliendo años, quizá no se van a adaptar a las nuevas tecnologías y procedimientos de trabajo. Este es un lugar común, podemos decir, bastante extendido. Y luego hay un segundo factor, que es un factor económico, y es que bueno, pues normalmente una persona senior que acumula una larga carrera en las empresas y que además cuenta con experiencia, con conocimientos y con oficio, pues tiene un coste mayor que una persona joven, uh-huh, recién entrada y que tiene mucho aprendizaje por delante, ¿no? Hay una digamos, visión un tanto cortoplacista de las empresas, entendible por otro lado, ¿no? Que hace que prioricen la reducción del coste que supone el prescindir de un senior y contratar gente más joven, pero digo que es una visión un tanto cortoplacista porque no se valora a menudo lo que se pierde pues con de alguna manera prescindir de toda esa experiencia, ese conocimiento acumulado y esa resiliencia y compromiso que suelen tener los seniors, ¿no?
Podríamos decir que se trata de mitos, por ejemplo, eso de que las personas mayores, bueno, los seniors, no se adaptan tanto a esta digitalización que trae el empleo ahora.
Sí, sí, claro, eso es un mito. O sea, eso es las personas que rondan ahora mismo entre los 55, 60, 65 y hasta 70 años son personas que se han adaptado a cambios muy radicales a lo largo de sus vidas profesionales y han sobrevivido y están ahí, ¿no? No sé por qué hay que dudar de que sean capaces de adaptarse a la nueva revolución digital que estamos viviendo. Claro que son capaces. Lo que ocurre es que hay que ayudarles como a otras personas y hay que mantenerles en la formación. Muchas veces se excluye a los seniors de la formación, porque quizá las empresas piensan que como les queda menos recorrido profesional por delante, pues no van a tener tiempo de rentabilizar la inversión formativa. Bueno, eso yo creo que es un error y lo que yo creo que los seniors han demostrado es que se adaptaron a la llegada de los ordenadores, se adaptaron a la llegada de Internet, a los smartphones, y se adaptarán pues a la extensión de la inteligencia artificial. Únicamente hay que no excluirles, no discriminarles de la formación. Eso no quita que haya dentro de los seniors aquellos que son más mayores. No estamos negando el que pueda existir una brecha digital, lo que llamamos brecha digital, para aquellas personas, bueno, pues que ya les pilla, en fin, con más limitaciones y más con mucha más edad, ¿no? Y obviamente de eso la sociedad se tiene que ocupar y las empresas, las administraciones públicas tienen que resolverles sus problemas con las herramientas digitales para que no se vean excluidos de muchos aspectos de la vida. Pero el conjunto de los seniors, lo que nosotros ponemos el foco, que es fundamentalmente entre los 55 y 75 años, vamos, no hay ninguna razón para no considerar aptos totalmente a estas personas en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías.
Claro que sí. Una vez dentro de las empresas, ¿valoran las compañías a los empleados mayores de 55?
Pues nosotros creemos que deberían valorarlos y muchas de ellas ya los valoran, ¿no? Todavía, como decía, existe ciertos prejuicios, ciertos estereotipos que hacen que muchas empresas también todavía se vea a la persona que cumple ya los 50, 55 como de salida y en fin, con poco propensas las empresas a confiarles pues nuevos retos, nuevos proyectos. Y no digamos, si hablamos no del talento senior que está en las empresas, sino del que el que aspira a entrar dentro de una empresa. Es decir, la discriminación por edad en los procesos de selección todavía se da con mucha frecuencia y eso, aparte de injusto, yo creo que es un error. Un currículum de una persona que tenga 50 o más años, no ya 55, pues tiene muchas probabilidades de no ser ni siquiera considerado. Y eso nos parece, insisto, una injusticia y un error.
Sí. ¿Qué características, qué podrían aportar los trabajadores de este colectivo a las empresas?
Bueno, hay una que es obvia y que es inmediata, ¿no? Que es la experiencia. Uh-huh. La experiencia, la formación académica es muy importante a todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida, pero la experiencia es la formación más cercana a la realidad que cualquier persona puede obtener, y eso requiere años y requiere, pues eso, requiere haber recorrido y superado situaciones adversas, unas más favorables, otras menos, a lo largo de su vida profesional. De manera que la experiencia es lo primero que puede aportar un trabajador senior. Después decía, son personas normalmente muy comprometidas, ¿no? hacia su trabajo, hacia su función, hacia su tarea, ¿no? Y luego, volviendo también a lo que decimos de la adaptación a los nuevos procesos de trabajo, a las nuevas tecnologías, a los cambios en general, bueno, los seniors son personas que por haber vivido muchas transformaciones, la vida es una transformación continua, pues tienen una capacidad de adaptación, desde nuestro punto de vista, mayor que la que pueda tener una persona joven que todavía pues acumula menos vivencias de ese estilo, ¿no? Y yo creo que es una gran aportación que pueden, que deben hacer los trabajadores senior, es el transmitir sus conocimientos y esa experiencia a los jóvenes para agilizar el proceso formativo de estos últimos, ¿no?
Uh-huh. En el informe destacáis que gran parte de la facturación de las empresas proviene de las personas senior, justamente.
Sí, sí, porque, como decíamos, la demografía hace que el colectivo senior vaya cobrando importancia no solamente como trabajadores en las empresas, sino también como consumidores, como potenciales clientes de estas mismas empresas. Somos en España más de 16 millones de personas mayores de 55 años hoy día. Es decir, hoy día una de cada tres residentes en España tiene más de 55 años. Y por tanto, tiene lógica que, como concluimos en el monitor, la mitad de las empresas obtengan un 40% de su facturación de este colectivo. Es decir, son el colectivo más importante en el conjunto de las empresas analizadas en el monitor como clientes, ¿no? Son un grupo principal al cual pues hay que prestar mucha atención y una atención creciente porque el volumen, el peso de este colectivo va a seguir aumentando.
Hablabas antes de también los empleados jóvenes. ¿Compiten los parados senior con los parados jóvenes? Porque claro, se me ocurre a mí que los jóvenes pues pueden aceptar puestos muy precarios que quizás un senior pues no acepte, y quizás hay puestos más destinados a jóvenes y otros más destinados a personas más mayores.
Puede ser, depende del sector, depende de la actividad de la empresa, pero eso que dices puede ocurrir y seguramente ocurre. Ahora bien, lo que también está demostrado es que las empresas más productivas son aquellas que cuentan con equipos intergeneracionales, es decir, la actividad y las capacidades de los jóvenes y de los seniors no tanto compiten como que se complementan. Y uh-huh. Es muy bueno que las empresas tengan la contribución de ambos segmentos de población. Los jóvenes, que obviamente pues servirán o serán los que mejor pueden apreciar los deseos, las prioridades y los la demanda del segmento juvenil de la población, y los seniors, que son aquellos pues que mejor entienden qué es lo que necesitan y qué es lo que buscan los potenciales clientes de su generación. Yo creo que es bastante obvio, ¿no? El deducir que lo importante es que haya equipos intergeneracionales, porque reflejan mejor la estructura de la población.
Si hablamos de las empresas, ¿cuentan con planes o con iniciativas enfocadas a la contratación senior?
Bueno, pues según vemos en el monitor, en esta tercera edición que hemos publicado hace unas semanas, es algo que empieza a ser tenido en cuenta por las empresas. Nos dicen que un 19% de ellas tienen ya algún plan o iniciativa en marcha dirigidas a la contratación de mayores, ¿no? Y que aproximadamente un 35%, si redondeamos 4 de cada 10, pues cuentan con medidas destinadas a la retención y a la gestión del talento senior. Esto es algo que poco a poco se va imponiendo y se va a ir imponiendo, ¿no? Las empresas, por vocación o por necesidad, porque tampoco es que haya muchos recursos jóvenes, van a tener que utilizar en mayor medida el talento senior.
¿Y qué sectores están más avanzados en este sentido?
¿Sectores? Uh-huh. Según el monitor, que efectivamente está desarrollado a partir de una muestra de empresas muy representativas de la economía española, de todos los sectores que más, atención o que disponen en mayor medida de estrategias y políticas orientadas a la generación senior serían la banca y los seguros, los proveedores de asistencia sanitaria, las empresas farmacéuticas y seguidas de la distribución y el comercio. Pero este es un fenómeno transversal que, por diversas razones ha impactado primero en algunos sectores, pero que va a terminar afectando a todos con toda seguridad.
¿Y desde el gobierno existen políticas públicas para fomentar la contratación de los mayores de 55 años? Y si es así, ¿son suficientes?
Yo creo que no existen, nosotros creemos que no existen políticas públicas que estén especialmente pensadas para este fomento. Oye, puede ser que exista alguna y que, uh-huh. y que en este momento yo no la desconozco. Sí, algunas existen, ¿eh? Algunas existen. Pero nosotros pensamos que merecería la pena darle una vuelta e introducir algunas más, ¿no? En otro de nuestros trabajos que publicamos también todos los años, actualizamos todos los años, como es el mapa del talento senior, que está específicamente dedicado precisamente a analizar cuál es la situación y cuál es la implicación de los seniors en la actividad económica y en el conjunto de las empresas. Incluimos una serie de recomendaciones, de propuestas concretas, orientadas efectivamente a las administraciones públicas, ¿no? Y que tienen que ver con desde incentivos fiscales para la contratación de aquellas personas, pues que, por ejemplo, lleven personas, me refiero del colectivo senior, que lleven en desempleadas pues más de un año, bonificaciones fiscales y en las cotizaciones a la seguridad social, reducciones en la tarifa, por ejemplo, a los autónomos, para aquellos desempleados de más de un año que tengan sean trabajadores por cuenta propia, la deducción, por ejemplo, de los gastos de formación en el IRPF, es decir, deducción del 100% de los gastos de formación, es muy importante para mantener a los seniors activos y competitivos, el que puedan seguirse formando y por tanto incentivar la formación siempre dará resultados positivos. Facilitar la compatibilidad entre trabajo y pensión para aquellas personas que quieran seguir activas pero quizá con menos intensidad, ¿no? Bueno, pues liberando algo de tiempo para otras tareas, en fin. Hay, yo creo que recorrido para un análisis y una búsqueda de incentivos para facilitar la permanencia en la actividad de aquellos seniors que quieran y puedan.
¿Qué le recomendarías, Juan, a una persona mayor de 55 años que está buscando empleo o que se acaba de quedar en el paro?
Bueno, pues le recomendaría que, bueno, primero que tenga paciencia, claro, porque los datos que manejamos de desempleo a larga duración no son muy alentadores, que se forme, que ocupe ese tiempo que involuntariamente uno encuentra cuando se queda en desempleo para formarse, pues entre otras cosas, en nuevas tecnologías. Y que no descarte, eso ya depende un poco más de la situación y de las posibilidades de cada persona, que no descarte el emprendimiento, es decir, el desarrollar su propio negocio, él solo o en compañía de otras personas, como una actividad o como una vía para mantenerse activo dentro del mercado de trabajo, que es algo que utilizan muchos seniors que precisamente pasan por esa situación, ¿no?, de desempleo.
Y bueno, ya para ir terminando, ¿cómo ves el futuro con una población que cada vez pues está más envejecida?
Pues mira, nosotros en el Centro de Investigación y Genomics de Fundación MAFRE lo vemos con optimismo y de una manera positiva. Es decir, pensamos que dentro de que el envejecimiento poblacional constituye un desafío en muchos ámbitos de la vida, de la sociedad, de la economía, trae también un montón de oportunidades. Trae un montón de oportunidades que hay que aprovechar, y muchas de ellas pasan por precisamente tener presente, tener en cuenta, valorar y aprovechar de nuevo ese talento de una generación que es verdad que hace unas décadas pues se daba por o habría de alguna manera razones para darla por amortizada, pero no es el caso hoy día, y ahí hay un potencial de contribución a la economía y a la sociedad importantísimo que, insisto, creo que da lugar a que haya muchas oportunidades que tenemos que aprovechar.
Pues Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación a Genomics de Fundación MAFRE, me quedo con la frase que has dicho, que los jóvenes y los seniors no compiten, sino que se complementan. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.